Bien, acá con Daisy Jiménez. ¿Y usted cómo anda, viceministro?
¿Qué tal, Daisy? Bien estamos.
Bien pastamos, viceministro.
Sí, o sea, desde el punto de vista de lo que hay que hacer, seguimos. Y lo que sí queremos es que la gente que todavía no entiende o no asume que estamos ante una situación delicada en cuanto a la salud pública, tome conciencia y rectifique su conducta, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es mucho relajamiento en algunos sectores, pero no estamos culpando a nadie en particular, estamos haciendo solamente una descripción de la conducta humana que se entiende. Después de tanto tiempo de encierro, uno tiene ganas de liberarse y hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Y sumado al hecho de que, bueno, han ocurrido algunas situaciones que se utilizan como evidente para justificar la conducta.
Si tuviéramos entonces, que, de entre todas las cosas delicadas, viceministro, hoy, esta mañana, ¿qué es lo que a usted le preocupa y de lo que se va a ocupar, por ejemplo?
Lo que más preocupa es un poco el relajamiento de algunas personas, porque eso hace que la velocidad de transmisión aumente, y la única forma hasta el momento de disminuir la velocidad y hacer que no haya tantos enfermos, no haya tantos fallecimientos, es siguiendo estrictamente las recomendaciones. Entonces, nos preocupa el relajamiento y, por supuesto, hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir manteniendo, porque hay que reconocer que la mayoría de las personas hemos venido manteniendo una conducta que ha permitido sostener esta lucha contra el coronavirus, y si eso se empieza a desbordar, lastimosamente, no porque seamos, sino porque así lo demanda la estrategia sanitaria, vamos a tener que quedarnos en una fase o retroceder un poco, porque definitivamente esto, hasta que no haya una vacuna o una medicación, lo vamos a controlar con nuestra conducta. Es la única forma. Y a la par, por supuesto, el fortalecimiento de los servicios sanitarios, que no significa que si tengamos todos los hospitales llenos de insumo y sin terapia, que nosotros vamos a salir a decir, a partir de ahora, señores, ustedes pueden hacerlo el quiando, no es así.
Pero, viceministro, cuando ustedes dicen relajación, ¿qué es? Tomando como base que las fases permiten un relajamiento al final de cuentas, porque implica, por ejemplo, abrir restaurantes, algunos espacios, si bien son bares, igual se sirve comida. Entonces, ¿cuál es el relajamiento del que ustedes hablan? Porque muchas cosas están permitidas.
A ver, una cosa es lo que está permitido, y lo que está permitido dentro de un marco así, un protocolo estricto que nos obliga a tener una conducta resguardándonos y siguiendo las recomendaciones, y otra cosa es lo que realmente nosotros llamamos relajamiento, que es no ponerse la mascarilla, hacer reuniones, estar así como si fuera que no pasa absolutamente nada, porque ahí hay que distinguir ese escenario que vos planteas. Yo puedo irme a un ámbito habilitado hoy en la fase 3, pero guardando las estrictas medidas de seguridad, que son lavarme las manos, usar la mascarilla, guardar la distancia entre una persona y otra, irme con mi núcleo a un restaurante y que ese restaurante reúna todas las condiciones para que yo ahí durante ese momento esté protegido y al mismo tiempo contribuya con mi conducta para proteger a los otros. Y otra cosa es el escenario de irse entre 20, 30 personas a caminar por la costanera sin mascarilla, empezando a transgredir todas las recomendaciones y todo lo que se recomienda para justamente protegerse a uno mismo y a los demás. Entonces, no es que nosotros estamos haciendo un reclamo a los ámbitos habilitados y a las personas que se van respetando esos protocolos. No es, eso es lo que constituye el relajamiento. El relajamiento es la inconducta de algunas personas respecto a las directivas que se dan sobre el tema de protección, de distanciamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué vimos este fin de semana? Y vimos imágenes que denotan que prácticamente en este país no pasa nada, y eso es preocupante.
Doctor,
y te pongo como ejemplo lo que pasó en con respecto a la venta de las frutillas, ¿verdad? Nosotros firmamos dos protocolos para dos grupos, pero este grupo en particular que salió en todos los medios no estaba adentro, y volvimos rápidamente a intervenir ahí, hablamos con ellos y esperemos que cambien. Al final reconocemos el gran esfuerzo que hace la gente, la mayoría de las personas, sacrificándose, quedándose, pero basta con que un pequeño grupo no cumpla para que todo se desborde.
A ver, ¿uno de ellos no cumplió el protocolo?
No, lo que pasa es que resulta ser que este grupo de vendedores de frutilla había sido, no estaba agremiado, ¿verdad? Pero igual nosotros nos fuimos con el equipo técnico y les asesoramos, y como ellos mismos decían, nosotros recomendamos que se cumpla, pero al final la gente es la que viene y se acerca, y ahí tenemos que analizar que aquellas personas que gustan de comer, de tomar todo lo que tenga que ver con frutilla, que vayan con su mascarilla, que respeten. Y lastimosamente, mucho parece que no entiende, pero no estamos nosotros queriendo hacer un juicio de valor sobre los vendedores de frutilla en particular, porque hay una corresponsabilidad también. Te puse ejemplo nada más para entender un poco a qué se refiere el hecho del relajamiento.
Claro, o quizás así como usted dice, doctor Rolón, el tema de la inconducta, pero esa inconducta también analizan ustedes internamente, porque convengamos que desde marzo hasta la fecha están siempre las mismas autoridades instando a la gente, recomendando, haciendo programas, nosotros también como parte de un medio de prensa, pero la desconfianza a la gente viene desde otro sector, desde otro lado. ¿Se pusieron a pensar también en eso y en analizar? Porque a veces la gente no es tonta. ¿Por qué tiene que cambiar de lo que fue de marzo hasta ahora? Dentro de todo, porque seguimos dentro de la misma línea, solo que con esas recomendaciones.
De hecho, no hay ningún secreto en el manejo de las pandemias, en las enfermedades infectocontagiosas. Mientras no haya una vacuna con un tratamiento específico, lo único que logra contener o disminuir la velocidad de transmisión es el distanciamiento, la utilización de mascarilla, el lavado de manos, ciertas medidas de barrera que uno les llama, y que sirve para todas las enfermedades infectocontagiosas. Y el utilizar como argumento para no seguir las recomendaciones el hecho de que ha habido algunos eventos que nosotros reconocemos y nosotros obviamente entendemos que pueda generar ese sentimiento, no justifica que no cumplamos algo que tiene que ver con uno mismo y con el cuidado de la salud de uno mismo y de nuestros seres queridos. Y aparte, voy a ser bien objetivo. Muchos entre los amigos inclusive dicen, no, porque pucha, ¿por qué yo le voy a hacer caso a ustedes y roban todo lo que hay? Bueno, les cuento que de los 514 millones de dólares destinados a salud, han utilizado 4, de los cuales 2 han sido dentro del contexto de la compra que no se finalmente concretó, que se está recuperando y que estamos esperando la transferencia de otros 96 millones de dólares. Es decir, si vamos a ser así objetivos y curiosos, en salud no se ha robado absolutamente nada. Y me refiero al ámbito de la salud, no porque el resto no me importe, sino porque muchos dicen, no, si en salud no se roba todo, no se ha robado absolutamente nada. Un proceso
doctor,
fallido.
Esa parte, ahí nomás le quiero decir algo.
Para terminar nomás, un proceso fallido que reconocemos, fue lamentable, nos dolió muchísimo a toda la ciudadanía, porque teníamos la gran esperanza de contar con esos insumos. Gracias a Dios ahora estamos en una etapa de compra en cantidad que nos tranquiliza y va a tranquilizar a toda la población, pero no podemos nosotros olvidar lo más importante, que es que estamos ante la presencia de un virus que puede matarnos.
Bueno, usted dice ahí, por ejemplo, doctor Julio Rolón, y me encanta que haya traído eso al tema, porque realmente sobre ese punto hay desconfianza. Y así como decía, la gente no es tonta y estamos viendo, porque cambió mucho la opinión de la gente justamente por los altos. Usted decía recuperó, se recuperó, está bien, pero no tenemos los insumos. Y también decía, nos tranquiliza. Pero nos tranquiliza, ¿sabe por qué? Porque dentro de todo nos estamos teniendo desbordado todos los centros, porque esa sí es una realidad. Que si el día de mañana, así como nos está pasando en otros países, un día dejas de hacer las cosas y es impresionante los muertos que hay. ¿Están los hospitales? Están. Nosotros tenemos, pero no tenemos los insumos. Entonces es una gracia otra vez dentro de todo, porque al final no tenemos nada y se está haciendo. se está haciendo, pero esa es la realidad, doctor Julio. Había, otra vez utilizo esta palabra, duele decirlo, pero hay que decirlo, pero sinceramente no estamos bien. Y otra cosa que también la gente está muy indignada es porque sigue estando el primer anillo trabajando para el Ministerio de Salud, y qué pasa con ellos. Y esa es la queja.
Bueno, a ver, analicemos. En primer lugar, nosotros estamos distribuyendo mascarillas, batas, guantes, todo lo que se necesita. El mes pasado hemos distribuido más de 3 millones de mascarillas en todo el sistema. O sea, los insumos y los equipos de bioseguridad nosotros los estamos distribuyendo. No se puede decir que no hay. Una cosa es no hay y otra cosa es estamos distribuyendo y no tenemos la cantidad suficiente como para que la gente tenga una sensación de tranquilidad aquí a 3 o 4 meses, pero estamos recibiendo y esta semana vamos a seguir recibiendo y la próxima también. Así también hemos aumentado en 80 camas de terapia más con respiradores y la próxima semana vamos probablemente a editar otras 50 más para llegar a ese objetivo de tener unas 200 sobre las que teníamos, que eran 304. Y así también otros procesos de aumento de la infraestructura que se hacen paralelamente. Pero todo esto sumado a las medidas de distanciamiento son parte de una planificación. No es que si nosotros, vamos a hacer un análisis, no es que porque nosotros no teníamos insumos en cantidad suficiente o porque el sistema sanitario haya sido precario desde el inicio que nos fuimos a la cuarentena. O sea, si nosotros hubiéramos tenido todos los depósitos llenos de insumos y 1000 unidades de terapia intensiva, igual se iba a llevar adelante una cuarentena porque es parte de la estrategia del manejo de una pandemia. No es que porque uno tiene todo va a salir a decir, señores, a partir de ahora ustedes pueden moverse como quieran. Total, si se infectan 20.000 personas, de las cuales el 10% se tienen que internar, no va a haber problema, ellas van a poder entrar todas al hospital. No, acá hay que disminuir la incidencia y hay que tratar de que la tasa de mortalidad sea mínima, porque nosotros lo que tenemos que hacer es proteger la vida. El componente hospitalario en las pandemias, y sobre todo en particular en esta, es importante, pero no es la forma de encarar la lucha contra el coronavirus solamente tener los hospitales con 1000 camas de terapia o todos los depósitos llenos. Acá hay una planificación. O sea, nosotros, lastimosamente eso que vos decís es una verdad. O sea, la credibilidad evidentemente se resquebrajó, sí. Y hay que reconocerlo. Y nosotros lo reconocemos y sin una fuerte autocrítica. Y el hecho de que todavía haya personas ejerciendo sus roles cuando otros querrían verlas colgadas en una plaza forma parte del respeto y restricto de Tomás Solenia a los procesos que se están llevando adelante. Inclusive nosotros desde el principio nos mostramos abiertos a que toda aquella persona que de alguna forma esté involucrada y bueno, que sea sujeto de una investigación, como todos estamos dispuestos a hacerlo, porque aquí nadie esconde absolutamente nada. Y finalmente, si nosotros queremos seguir combatiendo este virus, tenemos que entender que solamente va a depender en el contexto donde no hay vacuna ni tratamiento de la conducta. Es decir, suponiendo que todas las personas que la gente quiere ver en Tacumbú encerrada o muerta o colgada en una plaza estén ya en esa situación, igual nosotros tenemos que seguir manteniendo esa conducta de guardar la distancia, usar la mascarilla al salir, lavarnos las manos antes de entrar. No justifico absolutamente nada, pero simplemente lo que quiero es analizar, porque es muy fácil a veces, y nosotros lo entendemos para nosotros, decir, no, vamos a frenar la fase, vamos a retroceder. Nosotros no tenemos esa predisposición. Nosotros lo que queremos es que entender que todos debemos guardar una conducta, porque es la única forma de evitar que esto se dispare. Y que se dispare significa que de 10 casos pasemos a tener 100, 1000, 10.000, 100.000 y aumente la cantidad de paraguayos que mueran. Y eso es lo que no podemos permitir. Da la impresión de que muchos esperan que tengamos camas en terapia en cantidad suficiente, insumos en cantidad suficiente como para poder liberar la tasa de mortalidad. Y no es así.
Viceministro, La tapa del diario Última Hora dice que en octubre tendríamos 270 muertos.
Bueno, ese es un análisis que se hace a través de un programa que un grupo de científicos utiliza para hacer una proyección. Y lo hacen en base a los datos actuales. Y como en estos últimos días hemos visto un aumento llamativo de los casos sin nexo, entonces eso se mete en una computadora y hace una proyección. De nosotros dependerá que esa cifra nos alcance. Y vuelvo a insistir en esto: las máquinas interpretan lo que los números reflejan, pero finalmente la conducta humana es la que determina que eso sea una realidad.
Bueno, viceministro, por otro lado, ¿qué estamos teniendo en materia de lo que le llaman la evidencia científica o médica con respecto al tratamiento, tomando como base que aumentan los casos? Cada organismo es un mundo aparte. Pero ¿cómo están reaccionando ante el COVID? ¿La carga viral incide o no hay muchos enfermos, por decir así? Porque uno puede tener el COVID pero no estar enfermo.
Y siempre están los asintomáticos, que es, según los reportes oscilan entre el 20 y el 30%. Los asintomáticos, desde el punto de vista de la carga viral, son personas que tienen menos virus recorriendo la sangre, para decirlo de alguna manera, y tienen menos posibilidades de contagiar. O sea, si vos le pones al lado a un asintomático y a un sintomático y le traes a alguien que no tiene, probablemente se va a contagiar por la carga viral del sintomático. De hecho, los síntomas de cualquier enfermedad infecciosa son el reflejo de la actividad de ese virus, que pasa por una cuestión del número, o sea, cantidad de virus, y por otra cuestión que se llama virulencia, que es la capacidad de ese virus de generar la enfermedad. Entonces, acá hay que tener en cuenta que es importante el porcentaje de asintomáticos, y que todos, por eso, y lo reiteramos en la oportunidad que tenemos, debemos considerarnos como si fuera que tenemos la enfermedad. Por eso tenemos que guardar esa distancia, usar la mascarilla, lavarnos las manos. Porque vos sabés que estas medidas de barrera, entre un 40 y un 50% impiden la transmisión. Y eso ya está demostrado. Justamente ayer estábamos discutiendo en el equipo con la doctora Adriana Amarilla qué tan importante es el uso de la mascarilla, cuando al principio inclusive se decía que no era necesario. Entonces, estamos en una situación en la que la conducta humana es la que va a determinar si esto se desborda o no, y no es que nosotros digamos que los culpables somos todos, sino que es la realidad. En todos los países se ha demostrado que cuando se ha relajado la conducta, esto ha disparado, y depende solamente de nosotros. Y el tratamiento, en cuanto al tratamiento, Javier, hasta ahora existe una discusión. Existen grupos científicos que apuestan por la hidroxicloroquina en combinación con la azatioprina.
Exacto.
Otros que apuestan a un nuevo medicamento que se fabrica en los Estados Unidos. Y nosotros, mientras hacemos lo que en muchos países se hace, inclusive ustedes estarán enterados que vamos a empezar esta terapia, que es la de utilizar los anticuerpos de las personas que tuvieron la enfermedad.
Que en la Facultad de Medicina, ¿verdad, doctor?
¿Cómo?
En la Facultad de Medicina van a empezar a investigar sobre eso.
Sí, de hecho el CONACYT, que es la Comisión Nacional de Investigación, ha finalmente autorizado el sostenimiento económico de este estudio, y esto se va a empezar en la Facultad de Medicina, y también el Ministerio de Salud Pública va a contribuir, porque en una de nuestras dependencias se va a procesar ese plasma para extraer los anticuerpos, y esto ha demostrado inclusive tener efectos pero bien significativos, bajando de 16% de la mortalidad a 5% en algunos lugares en donde se utilizó esta estrategia. Entonces, en el mundo todos estamos aprendiendo, y esperemos que pronto tengamos un tratamiento, y además que la vacuna que se está utilizando ya en varios países, sobre todo la de Inglaterra, la de Oxford, que se va a usar también en aproximadamente 2.500 brasileros, ya rápidamente pueda estar disponible. Entonces, mientras tanto, ¿cuál es la solución? Y bueno, seguir manteniendo el distanciamiento, lavándonos las manos, usando tapaboca. El tapaboca hay que usar, no importa si nos vamos a la esquina. Y al respecto, Javier, estamos analizando la posibilidad, inclusive los fines de semana, de salir y hacer una vigilancia sanitaria y darle el tapaboca al que no tiene, porque entendemos también que muchos no pueden comprar o gastar 3.000 guaraníes o 1.500 o 2.000 todos los días.
Esos tapabocas de tela, ¿podemos lavarlos? ¿Y cómo, viceministro?
Y los tapabocas de tela se pueden lavar y se pueden utilizar hasta 10 hasta 10 veces se puede lavar, y depende mucho de la tela. Realmente nosotros estamos viendo ahora que están innovando, por ejemplo, mezclan el textil no tejido con una tela de algodón, algunas solamente son de algodón, pero tienen tres capas, y la verdad es que, honestamente, hasta que no se deshilache todo esa mascarilla de tela, lo puedes seguir usando, porque finalmente, si no usa, es peor que si usa. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, y la mascarilla realmente en este momento es fundamental.
Sí, y hay muchas formas también, así como nos enseñaban anteriormente el tema de usar algunos chales o algunas ropas inclusive que ya no, claro, ya no se tiene, o sea, es buscar un poco el ingenio. Y al final, viceministro, ¿hay posibilidades de que los fines de semana, viste que eso se planteó desde ayer que se está hablando?
La famosa cuarentena total de fines de semana, porque Juan Ernesto Villamayor dijo, no, eso no se puede, viceministro.
No, es constitucional.
No, de hecho, a ver, sería como volver a la fase cero, pero solamente dos días a la semana, sábado y domingo. Pero eso es un planteamiento que se puso sobre la mesa y seguramente se va a discutir. Capaz que en el transcurso de esta semana vayamos viendo que mejoró la conducta de muchas personas desde el punto de vista de las recomendaciones y lleguemos al fin de semana con mayor tranquilidad. De hecho, en los fines de semana hay menor movimiento desde el punto de vista laboral, lógicamente, pero ahí aumentan las reuniones sociales, que son los lugares, son los contextos en donde se ha demostrado que han ocurrido el mayor número de contagios, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que encontrar un equilibrio y recurrir a las medidas tan simples, ¿verdad? Entiendo que las mascarillas hoy son fundamentales, así como el lavado de manos, así como el distanciamiento, el no irse a la casa de un amigo, o sea, ahí estamos en un contexto en donde tenemos que dejar de hacer cosas que a lo mejor nos gustan hacer, pero que vale la pena. Y quiero insistir nuevamente en el hecho de que, si bien hubo hechos que generaron falta de credibilidad o disminuyeron la credibilidad en el gobierno, nosotros le decimos a todas las personas que en salud estamos haciendo todo lo que hay que hacer y que le pedimos que sigan las recomendaciones y le pedimos que entiendan que con simples actos pueden salvar su vida y la de sus seres queridos.
Sí, porque la gente no está creyendo en el COVID y dice que es una... Imagínate que creen que la antena de 5G que no tenemos. Pero en forma paralela, ¿no creen ustedes tampoco, viceministro?
Y yo creo que la mayoría sigue creyendo en el equipo de salud, si no estaríamos con una velocidad de transmisión de 11 para un normal de 1,5, ¿verdad? Y queremos seguir manteniendo esa credibilidad a pesar de todo lo que ocurrió y que nos dolió a todos y que fue motivo de una fuerte autocrítica de parte del equipo. Pero más allá de eso, lo que nosotros queremos es seguir protegiendo la salud de las personas, que finalmente es protegerse uno mismo, porque ¿cómo protegemos nosotros la salud del país diciendo que esto es lo que hay que hacer? Pero finalmente, si uno no hace, prácticamente no sirve de nada. Y entendemos también, y eso es un aspecto demasiado importante, que la salud mental en un proceso de restricción de libertades, entre comillas, por la pandemia, también juega un papel importante en la conducta humana. Entonces es como que vos abras de repente las puertas y la gente quiera salir porque hay algo contenido, que es la gana de ver la luz del día, la gana de cruzarse con alguien, la gana de ir a comer un asado con el amigo, pero tenemos que seguir manteniendo esa autorrestricción.
Ahí, viceministro, dentro de salud mental, ¿qué contemplaron ustedes dentro de lo que implica el programa general de la pandemia? Porque Así en lenguaje muy, muy coloquial, la gente se está yendo todito con este tema. Y una cosa es que refuercen hospitales, que la cama, tapabocas, el traje, la bioseguridad y todo lo que quieras y medicamentos. Pero salud mental, ¿qué plantean, viceministro? Porque
nosotros,
la gente está yajina yéndose.
Y tenemos un protocolo de contención. El programa de salud mental se encarga justamente de ese aspecto que es fundamental, sobre todo en los niños. Hay que entender que el encierro prolongado en los niños con un cambio conductual, alteración del ritmo de sueño y un montón de otro tipo de situaciones que
son importantes porque a la larga puede tener sus efectos una vez que tú te liberes. No sabemos cómo los chicos van a reaccionar en los colegios, no sabemos si van a estar todos histéricos, algunos ya rasgan el techo, otros no saben qué hacer. Sí. Y en el adulto, la misma historia, porque hay una frustración de no poder hacer cosas que uno habitualmente hacía. Está el hecho de la situación económica, que hay más de 2 millones de paraguayos que perdieron su trabajo. Es decir, hay un montón de factores determinantes que afectan a la salud mental. Y sí, vamos a tener seguramente una situación en salud mental post-COVID que tenemos que ir en este lapso evitando que eso sea importante, ¿verdad? Porque categóricamente se está viendo un aumento del número de personas que acuden a los psicólogos, a los psiquiatras, vía telefónica o a
través de... ¿Suicidios aumentaron, viceministro?
¿Cómo?
¿Suicidios aumentaron?
No tenemos un reporte que correlacione la situación actual con el aumento de la tasa de suicidio, ¿verdad? Pero puedo revisar también en el transcurso del día y yo te paso la información, pero evidentemente que estamos en un contexto que puede hacer que aumente esa tasa.
Eso es atender, es justamente el plan de salud mental, viceministro.
O sea, que promuevan más campañas, inclusive que hayan sociólogos, psicólogos, psiquiatras a disposición. Y no sé si post doctor, porque la gente así como... viste que uno cuando está recontra desesperado llega a un punto de presión, llega al suicidio, y no sé si ya va a ser tarde el post. Yo creo que ahora tenemos que actuar, porque así como usted dice, usted mismo está dando ejemplos muy buenos, el tema de los niños, estar encerrados en la casa es injustificable, pero tenemos que hacer, es nuestra salud. Nosotros mismos como trabajadores perdimos el trabajo y te juro que se siente una cosa que te invade el cuerpo, y te digo por experiencia, porque hay cosas que yo no quería que sea así mi año, pero está haciendo y tengo que salir adelante y ser fuerte. Entonces no sé si es para un post, y tienen que estar, a mi parecer, los sociólogos, psicólogos y psiquiatras, y si eso pueden rever, yo creo que van a estar ayudando muchísimo.
Claro, no, así como decir, de hecho, mirando un poco de arriba, tracemos una línea imaginaria a la izquierda, contexto COVID, a la derecha post-COVID. Nosotros en el contexto COVID ya estamos actuando. Me refería a la situación de que el post-COVID no sabemos cómo va a ser, independiente de que actuemos ahora o no, porque
perfecto.
Lo que se está viendo ahora es que muchos hábitos se están incorporando que son malos. O sea, estamos viendo que hay mayor cantidad de niños con alteración del sueño, de la conducta. El celular se ha convertido en una herramienta que los padres le dan a más precoz edad, y esto genera obviamente un desarrollo cognitivo un poco más acelerado de parte del niño. También vemos que entre los adultos se están produciendo relaciones de pareja, situaciones conflictivas, esposo, esposa, padre, hijo, es decir, no hay duda de que la salud mental en este contexto de COVID-19 está teniendo un impacto negativo, y se está actuando sobre eso. Y por supuesto que después, cuando superemos toda esta situación, se va a seguir sosteniendo, porque evidentemente van a quedar secuelas y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, así como de repente uno dijo, stop, escúchame, tenemos que seguir preocupándonos de los pacientes con cáncer, de los pacientes con diabetes, de los pacientes con hipertensión, así también la salud mental va a ser algo demasiado importante a tener en cuenta. Esto lo tenemos en cuenta ahora y ya lo estamos planificando para el futuro.
Para finalizar, viceministro, falleció el intendente de Azotel. ¿Qué datos tienen?
Y en el transcurso de la mañana vamos a esperar la confirmación de los resultados laboratoriales para definitivamente conocer el diagnóstico. Sí, sabemos que fue internado en un contexto de dificultad respiratoria, es decir, un cuadro respiratorio asociado a cierto tipo de comorbilidad. Entonces, lo que queremos es tener una información precisa para después informar y determinar la causa del fallecimiento.
Ajá. O sea, estaba con cuadro respiratorio y otras enfermedades de base.
Es la información preliminar que tenemos, y lo que queremos justamente es confirmar para poder a partir de ahí informar con exactitud.
Claro, tener información oficial para tener la causa de muerte, por decir así.
Exacto, así mismo.
Bueno, viceministro, que tenga buen día. ¿Cuándo van a cobrar los médicos su bonificación?
Lo antes posible.
¿Cuándo?
Pero que se reponga.
Porque ayer en el informe del presidente hablaban ya de un monto más de 200 millones destinado para médicos, educadores y fuerzas públicas, decía. Pero los trabajadores de la salud, y que hubo cuestionamiento con respecto a la forma de que tienen que cobrar por este tema de las vacaciones y demás, no cobraron.
Permitime explicar así brevemente en qué consiste todo esto. Nosotros lo que hemos hecho es, la ley lo que te pide es bonificar en base al riesgo del personal de salud. Ese riesgo lo establecimos en tres niveles. La responsabilidad de determinar a qué nivel pertenece cada funcionario está en cada director de dependencia sanitaria. Es decir, el director de tal o cual hospital es el que va a decir, este grupo tiene este nivel de riesgo, este otro este nivel, y finalmente este no tiene ninguno o este tiene el nivel inferior de riesgo. Y esa lista ellos envían a nivel central, nosotros hacemos un consolidado que nuevamente requiere separar los tres niveles, y una vez que tengamos hecho todo ese trabajo de categorización por nivel de riesgo, es que se va a enviar para que se procese el pago. O sea, estamos todavía en un camino, digamos, que va a requerir todavía un tiempito para poder ser completamente justos, porque lo que no queremos es que aquel que se merece no cobre.
Doctor, uno último, ya que están hablando el tema de que falta pagar sueldos, ¿qué pasa con los pacientes oncológicos? Una vez más, hoy se van a volver a reunir, doctor. Eso, ¿qué es lo que es el problema?
Estamos a punto de zapatearle, doctor Rolón.
Bueno, yo te digo que durante los 3 años que yo estuve ahí como director, tratamos de resolver todos los días los problemas, porque cada día es un problema nuevo. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que, por un lado, tenemos una lista de medicamentos, si bien no son todos medicamentos, yo utilizo la palabra medicamento para entender, que es lo que nosotros llamamos el cuadro básico oncológico. O sea, ese cuadro básico oncológico, todos los años, de acuerdo a la necesidad, va siendo nutrido por otros que van incorporándose. ¿Y qué pasó ahora? Ahora lo que nosotros hicimos fue revisar la lista de los medicamentos que se compran por amparo judicial, que son aproximadamente 13, de los cuales 7 son de uso frecuente, y esos 7 los vamos a incorporar al cuadro básico. Mientras tanto, lo que hacemos por una directiva expresa del señor ministro es que vamos a comprar por un mecanismo abreviado todo lo que se necesite para la primera dosis, para la continuidad del tratamiento, todo lo que se necesite en relación con esos medicamentos que todavía no forman parte del cuadro básico. Y mientras llevamos adelante la compra para la provisión a 1 o 2 años, paralelamente vamos a seguir comprando lo que se necesite. Entonces, acá hay dos situaciones. Por un lado, un grupo de personas con cáncer reclaman celeridad en las compras, que es lo que vamos a tratar de hacer utilizando un mecanismo abreviado. Y por otro lado, hay otro grupo que reclama que en el Hospital Nacional se vuelva a instalar el servicio de oncología. Y en ambos escenarios estamos trabajando. Lo del Hospital Nacional ya se está definiendo dónde vamos a instalar de nuevo el servicio, porque donde estaban antes se utilizó para el COVID-19, y vamos a solucionar de manera que estas pacientes puedan seguir yéndose ahí y recibiendo de manera integral toda la atención que se merece. Y por otro lado, vamos a seguir comprando los medicamentos por la vía rápida y al mismo tiempo hacer el llamado para la provisión anual o bianual de estos nuevos medicamentos. Ese es el contexto.
Viceministro, desde marzo que está abierto ese proceso licitatorio, ¿por qué no termina?
Resulta ser que todos los procesos fueron revisados, incluidos los COVID y los no COVID, y además hay un pequeño detalle, que es el hecho de que muchos medicamentos fueron declarados desiertos, uno por superar en gran porcentaje el precio de referencia, otro porque no tenían los papeles en regla, porque resulta ser que estos medicamentos, Javier, no están en el stock de estas empresas porque son de altísimo costo. Ellos quieren asegurar, y lo que corregimos ahora va a permitir en un lapso no mayor de 20 días tener ya el llamado para el largo plazo definido. Pero mientras tanto, nosotros vamos a ir comprando lo que hay por la vía abreviada.
Ya. Viceministro, Taneco de Ponaité, un gusto siempre.
Gracias.
Un abrazo a la hora.
¿Cuándo vas a ejercer el periodismo? Ay.
Se nos fue.
Y fue periodista.
Ah, mira vos.
Sí. Nos hicimos...